odio, que eso es un virus que eso ataca a los niños y realmente no lo ocasiona muerte. Laura no fue por inteligencia de los médicos. Laura Boyan murió porque fue ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado que la liquidaran. Laura fue liquidada, mandada a matar allí en un hospital de terapia intensiva de Calixto García. Fue mandada a matar, mandada a liquidar por el Departamento de Seguridad del Estado. Ya no vamos a hablar que fue inteligencia de los médicos, no, fue mandado por el Departamento de Seguridad del Estado a asesinar a Laura Boyan. La llevamos un día 7 de octubre del 2011 y el día 14 de octubre del 2011, a los 7 días, la entregaron muerta, la mataron, muerta no, asesinada. La asesinaron allí y hasta el momento el régimen cubano no ha dado, no ha demostrado lo contrario. Por eso seguimos acusando que Laura Boyan fue asesinada por el régimen comunista de Cuba. En aquel momento era Raúl Castro.
Y verdaderamente asesinada, tan asesinado como los cientos o decenas de cientos de cubanos que fueron fusilados con un juicio de mentiritas. Igual hicieron lo mismo que eso, ordenaron simplemente la seguridad del Estado la muerte de estas personas. Después algunas veces hacían un juicio y otras veces, como en el caso de Laura Boyan, creaban una situación médica para que muriera ella envenenada o quién sabe qué.
De para allá.
Sí, realmente esto es lo que ha sucedido con Laura, que me parece que la palabra inteligencia es muy muy chiquita para lo que pasó con Laura. Laura fue mandada a asesinar.
Berta, ahora ya que nos queda pocos minutos, queremos que tú nos des un mensaje de despedida y que le des un mensaje de aliento, si se puede, al pueblo cubano y a los familiares de los presos.
Bueno, aquí desde Cuba, Berta Soler Fernández le dice... primeramente a los familiares de los presos políticos que tienen que salir a las calles a exigir al régimen cubano la libertad de sus seres queridos, que no se queden en su casa sentada, que no cojan miedo con todas las amenazas que el Departamento de Seguridad del Estado le hace, que se miren en el espejo de la dama de blanco, que seguimos con todas las amenazas, con las prisiones, seguimos en las calles exigiéndole la libertad de los presos políticos del pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba se tiene que levantar, el pueblo de Cuba tiene que tomar las calles. Igual no, con más magnitud que el día 11 de julio, tiene que tomar las calles y exigir al régimen cubano que no podemos seguir esperando de que Cuba sea libre por parte de una concesión o algo, que porque la libertad no se regala, no se da, la libertad se conquista. Si no salimos a las calles a conquistar nuestra libertad, que nos respete nuestros derechos humanos y si exigiendo al régimen cubano, pues vamos a seguir igual o peor. Es bien importante que la libertad cuesta cara, pero hay que salir a conquistarla. Nadie la regala. Desde La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Y para eso lo único que hay que hacer es aplaudir, aplaudir y aplaudir hasta que Cuba sea libre. Muchas gracias, Berta, por estar con nuestro programa. Esperamos tenerte nuevamente a ti o a tu esposo Ángel Moya en los futuros no muy lejanos. Muy buenas a todos.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicet desde Cuba, el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad en la emisora Radio Martín, Nuestros objetivos son llevar un mensaje más para la unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado El Cosmos, competencia entre las empresas privadas y también los gobiernos. El futuro próximo de la humanidad ya está diseñado por la ciencia y los empresarios. Uno de ellos es el viaje de la humanidad a lo cercano, más profundo del espacio sideral, y el otro a lo más íntimo de la célula humana. El primero, la industria aeroespacial, y la otra, la revolución en desarrollo de la nanotecnología y la nanociencia, en especial la nanomedicina. La Corporación Tecnológica para la Exploración Espacial, más conocida por su sigla en inglés SpaceX, con sede en Houston, California, Estados Unidos, es la líder de la empresa en estas naves y exploración del espacio y servicio de transporte interplanetario por las empresas privadas y gubernamentales en la esfera aeroespacial. Fundada en el 2002 y es propiedad privada del CEO y emprendedor Elon Musk. El objetivo de SpaceX, facilitar la conquista y colonización de Marte y abaratar los viajes con el aumento del turismo espacial. Para esos objetivos ha creado varios programas como el desarrollo de vehículos de lanzamiento, o sea, cohetes, naves de carga, material humana, la Dragon, los motores Raptor, la plataforma marítima autónoma del puerto aeroespacial. Además, la construcción de satélites en una de las ramas de la empresa, nombrada Starlink. SpaceX tiene un compromiso con la NASA para el cumplimiento de la misión Artemisa y su alunizaje con la vuelta de los humanos a la Luna con la primera mujer y hombre de color en la misión Artemisa 3, con el uso de la nave Starship, que su directivo proyecta el sistema de transporte multiplanetario y de turismo. La Starship, por su gran posibilidad de carga complementaria, y terminaría de transportar los satélites de comunicación de la empresa. Starlink es una red de satélites de órbita baja geoestacionario para proveer internet con máxima calidad y precios bajos y obra en todo el mundo. Para ello, en el año 2020 se convirtió en el operador con mayor constelación de satélites en el mundo. Posee más de 3.000 de los 12.000 autorizados por la FSC y tiene planificado aumentar la constelación a 30.000 satélites Starlink. SpaceX Starlink tiene un resultado satisfactorio y beneficioso en el mercado. Con la competencia ha reducido los precios y los nuevos operadores de las naves espaciales. Los satélites de Starlink están operativos en todos los continentes, incluso en Latinoamérica, en países como Brasil, México, Colombia, incluso en las Antillas, que se han beneficiado de este programa. No solo con la presencia de servicios, sino con sus buenos resultados de calidad de conexión. La competencia de mercado ha sido tan favorable que en España el gobierno del país ha actualizado su internet y abaratado los precios. Y una de las mejores formas de llegar a los clientes para que no fueran a la quiebra sus satélites Hispasat. Ahora están desarrollando una red de satélites llamado Amazonas Nexus, parecido al Starlink. La dirección de Starlink no aprobó la utilización de este servicio por las tiranías de Cuba y Venezuela. Aunque muchos cubanos deseamos esta forma independiente para los cubanos sin la participación del régimen tiránico. La empresa privada aeroespacial van a la vanguardia y desarrollan una carrera competitiva para conquistar el espacio y extender la existencia humana extraterrestre. Las compañías Relativity, Space, Virgin Galactic, Blue Origin, entre las más destacadas con esos fines. Incluso el plan de Internet satelital de Amazon, proyecto Kuiper, fue autorizado por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, la FCC, que le hace la competencia Starlink de Elon Musk. Esto es una buena oportunidad para estimular el talento y buscar nuevas mejorías en el negocio. y evitar las acciones monopolistas en el mercado satelital y de Internet. La NASA de Estados Unidos y la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial China, CASC, están trabajando aceleradamente para tener la supremacía espacial. La NASA para no perderla y China para mostrar su nuevo poder global y ya tiene su propia estación espacial, la Tiangong. Asimismo, envió una nave a la parte oscura de la Luna y tiene sus cohetes reutilizables muy parecidos a los de SpaceX. Recordemos que en la China comunista no respetan la propiedad intelectual y usan sin consentimiento muchas de las investigaciones científicas de otros países. La NASA trabaja con empresas de la Unión Europea y compañías privadas para mantener su liderazgo en el sector aeroespacial. La evidencia más cercana es la misión Artemisa, la 1, la 2 y la 3. Recientemente se completó la Artemisa 1, que fue un viaje no tripulado alrededor de la Luna y su regreso a la Tierra entre los días 25 y 16 de noviembre, repito, y su regreso a la Tierra, 25 días de duración, a partir del 16 de noviembre del 2022 y el 11 de diciembre del 2022. Por supuesto, la NASA no puede perder su liderazgo en las acciones aeroespaciales. Para eso debe continuar mejorando sus vehículos de transportes y estimular a sus contratistas privados a avanzar en esos resultados y estimular también la competencia en el sector. Esto evitará la supremacía de China y Rusia y el traslado de las vicisitudes sociopolíticas de la falta de libertad y miseria al espacio extraterrestre. Pues la humanidad necesita la libertad y la democracia representativa para vivir en bienestar y paz en todo el universo. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro La Dictadura de Yin Chan, titulado A formar y fortalecer la ciudadanía, y así seremos libres. Como bien saben, vivimos bajo una tiranía totalitaria comunista en Cuba, y una de las formas de controlar a la ciudadanía es a través del terror de Estado y el adoctrinamiento intelectual y escolar. Teniendo este dominio sobre en los estudios, puede crear un ciudadano fácil de controlar y crear el nuevo hombre que ellos se propusieron, que es aquel que no protesta por las cosas inadecuadas que se hacen en el país, por las injusticias y todas las arbitrariedades, incluso por la miseria que se vive. Este hombre nuevo es lo que ellos llaman la masa popular, que es una masa de individuos donde son dóciles y están y alzan siempre la mano en aprobación de todo lo que diga el gobierno. Por eso nosotros tenemos que conocer como ciudadanos, para ser libres de verdad, tenemos que pasar a ser ciudadanos activos, en realidad ciudadanos que sepan ubicarse en donde se cometen los errores y poder alzar la voz para criticar y también para defender a aquellos que se cometen injusticias sobre ellos. Una de las situaciones que se presentan para los luchadores cívicos es a saber diferenciarse de esa masa popular y salirse de ella. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo, mantenerlo controlado bajo una doctrina social comunista que le impone la falta de libertad. Y por eso, donde el gobierno es más débil es en la desobediencia civil, porque en lo militar, bien ustedes saben que tienen todas las armas. No obstante, nosotros tenemos que saber que cuando queremos echar abajo una tiranía como la que se encuentra en Cuba, el mejor método para luchar es el desafío político masivo no violento. Y de ahí es que tenemos que aprender sus métodos y las tácticas y estrategias para poder emplear correctamente toda esta forma de lucha y lograr los objetivos, que es la transformación del país en una democracia con libertad. Sabemos que los golpes de Estado, los salvadores extranjeros, todo esto es relativo, que generalmente no se presentan, y cuando se presentan puede ser que ese mismo golpe de Estado se siga transformando en una dictadura nueva, y eso es perjudicial para los que luchan de forma democrática, incluso los que tomaron las armas, que se vean traicionados después. Recordar que no es lo mismo un golpe militar de Estado que un cambio de un sistema a través de la vía militar por los propios militares, por el abuso y la violentación de los derechos humanos de forma grave y de genocidio, como hemos visto ahora que se ha cometido en Venezuela, que han asesinado a muchísimas personas, y ahora y recientemente en Nicaragua. Un militar de carrera nunca debe permitir que el gobierno abuse con todos los recursos del Estado, cometer este tipo de genocidio contra la población, porque el objetivo de los militares es defender al pueblo. Y entre los cubanos sabemos que hay muchos militares de carrera que cuando llegue el momento se pondrán al lado del pueblo. De las elecciones saben que de todo es una farsa. Tampoco nos podemos dejar engañar de que personas vengan a hablarnos de hacer una negociación con la dictadura, porque sabemos los resultados y a ellos no van a limitar su poder, que lo vimos recientemente en Birmania, como los acuerdos tomados entre la democracia y los militares al poco tiempo fueron violentados por estos mismos militares y tomaron de nuevo el poder dando un golpe de Estado. Así que lo que más correcto tenemos para nosotros es la lucha cívica no violenta. Y como personas nuevas en esta lucha, tenemos que recordar que lo primero que hay que hacer es fortalecerse como persona para después darle confianza al pueblo cubano y enseñarle la forma de resistir, que tenga esas buenas actitudes para que en las circunstancias desfavorables puedan resistir el terror de Estado que se pueda venir contra los ciudadanos que están protestando. También no solo tenemos que orientar a la población en todas estas situaciones, sino a las organizaciones no gubernamentales, o sea, independientes que existen, que están muy débiles porque es una dictadura totalitaria donde tienen infiltrados casi todas las organizaciones e instituciones, y hay que hablar con todas estas personas para que vayan tomando conciencia y vayan hablando con el pueblo y hablando de las situaciones en que se vive, para que la gente tome conciencia de que sí es una tiranía y hay que ponerle fin. Esto lo estamos viendo ahora recientemente en Nicaragua, donde algunos sacerdotes están condenando los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo ahí en Nicaragua y hablando a favor de los derechos humanos y las libertades. Ahí tenemos muchas cosas buenas que se pueden hacer sin riesgo de que usted sufra todo el terror de Estado que se desencadena cuando uno es un ciudadano independiente. Ejemplos que son simbólicos, pero son importantes porque llevan en sí una protesta. Ejemplo, despliegue de banderas de colores simbólicos. Me recuerdo cuando aquí en Cuba, en la época colonial, cuando tomaron la Cárdenas los cubanos revolucionarios e instauraron la bandera cubana. En muchos pueblos, especialmente en Santiago de Cuba, en el oriente del país, llevaban tiras de colores de la bandera cubana, o sea, de la tricolor cubana. Y eso es importante porque, bueno, aunque parezca sencillo, pero es un ejemplo de que usted apoya eso y desea libertad y democracia para su pueblo. Puede hacer oración y culto, que usted se puede reunir con otra persona y leer y hacer oraciones. Y esto hace también que se vaya compenetrando todas estas personas que van sufriendo y mitigando ese sufrimiento de que han pasado durante tanto tiempo de el terror de Estado que se implantaba en el país. También hay otras cosas que se pueden usar como luces simbólicas, que aquí mismo podemos esto mismo de las luces estas, de los colores de la bandera que se pueden usar, y quién va a regañarle a usted por hacer eso. Que pueden llamar la atención porque acuérdense que esto es una tiranía, pero en realidad porque usted ponga tres luces azules, blancas y rojas en su casa, quién va a decir que puede ir preso por eso. Claro, como una tiranía todo es posible, pero La realidad es que son cosas que no conllevan una violación de la ley. Puede exponer los retratos de los familiares que están presos, puede hacer reclamos simbólicos a las diferentes instituciones, y así podemos seguir con otras simbologías que se pueden aplicar, que continuaremos en el próximo programa, en este sesión de resistencia activa no violenta. Pasamos a la plaza internacional. Les traigo una muy interesante de Disney de Sousa. Es un escritor y filósofo hindú estadounidense que nació en 1961 y aún está vivo. Y nos dice: es mejor sufrir el mal que hacer el mal, lejos de ser una manera de escapar a las responsabilidades de la vida en este mundo, es realmente una manera de infundir la vida con un significado que perdurará. Es darle a la vida una profunda importancia y mucho más grande, porque es parte de una narrativa más grande de propósito y de verdad. Cuando nosotros analizamos todos estos conceptos, vemos que sí, es mejor luchar por la libertad que ser cómplice de la dictadura. Es mejor criticar esos abusos e injusticias que se cometen en el país que callar, estar en silencio y dejar que se cometan estas arbitrariedades contra personas decentes e inocentes. Por eso, en estos días hemos visto esta gran arbitrariedad de personas que no han callado ante la injusticia ni ante el terror de Estado, principalmente en Nicaragua, donde han puesto en prisión a varios sacerdotes católicos, entre ellos dos monseñores, y esto ha hecho que muchas personas en el mundo estén protestando por esta injusticia. Incluso en estos mismos días, esta misma semana pasada, en una homilia, tres sacerdotes en diferentes parroquias hablaron defendiendo a Monseñor y los demás, a Monseñor Álvarez Lagos y los demás sacerdotes, y fueron detenidos horas después por hablar públicamente en la homilía defendiendo la inocencia del sacerdote Álvarez. Por eso el tema que le traigo está muy relacionado con esta situación y quiero que ustedes lo tengan de forma de audio, y se titula Monseñor Álvarez Lagos, a la altura del buen pastor. Existe un mensaje universal verdaderamente inequívoco: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese mensaje va la dignidad humana, concepto inherente al respeto de los derechos humanos básicos y las garantías de las libertades fundamentales. En su conjunto sería los derechos inalienables de todo ser humano. En estos últimos años parecerían que las sociedades vivieran un desenfreno caótico hacia la violencia del orden dignificador de las personas, la libertad y la justicia. Rusia putinista, China comunista e Irán de los ayatolás son aliados y liberales o autocráticos, y en nuestra región, la Cuba Castro comunista, la Venezuela maurista y Nicaragua entreguista, todos con un mismo monograma: sus crímenes de lesa humanidad y las violaciones flagrantes de los derechos humanos. Ahora el régimen de ustedes, en su crucijada de salvar a su tiranía, sobrepasa a la Cuba castrocomunista en opresión y represión sanguinolenta, no solo en el destierro de 222 de sus opositores y disidentes, sino por su genocidio mantenido contra el pueblo nicaragüense, donde 328 personas fueron asesinadas durante las manifestaciones de protestas estudiantiles y ciudadanas del 2018 y 2019. Hasta hoy continúa la represión y el terror. El cómo este terror de Estado del régimen de Ortega es la encarcelación injusta de sacerdotes por sus críticas a tales barbarismos y asesinatos de la juventud y el pueblo nicaragüense. Los sacerdotes católicos presos políticos de la dictadura de Ortega son Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo José Leonardo Ubina, los sacerdotes Manuel Salvador García, Ramiro Tijerín, José Díaz, Sandial Eugarríos, Oscar Benavides y el diácono Raúl Vega. También los seminaristas Darwin Mendoza y Melkin Centeno, la mayoría condenados a 10 años de cárcel. El tirano Daniel Ortega descargó toda su ira, odio y letalidad personal y de sus oprobiosas leyes contra el obispo Álvarez Lagos, quien se negó al destierro forzado y acto seguido fue condenado a una sentencia desproporcionada en juicio amañado a 26 años de privación de libertad y traslado a la cárcel modelo del sistema penitenciario nicaragüense. El dictador Ortega, en su esencia malvada, desconoce las cualidades distintivas de Monseñor Rolando Álvarez y los sacerdotes que resisten el exilio, quienes son conocedores de los textos bíblicos que aseguran también: si algunas cosas padeces por causa de la justicia, bienaventurados ustedes. Por tanto, no tengan miedo a nadie ni se asusten. O mejor es sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios. Desde el más oscuro cautiverio, ellos dan luz de vida de cerca a su pueblo y condenan las injusticias del régimen comunista de Nicaragua. Monseñor Álvarez no solo es un héroe de Nicaragua, sino un apóstol universal para todos los pueblos que están en la nueva esclavitud socialista del siglo XXI. Apóstol de la libertad como el buen pastor de Cristo Jesús, quien especificó que si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El prisionero evangelista casado con su iglesia, pueblo nicaragüense, es verdaderamente libre. Asimismo, Monseñor Álvarez Lagos, conocedor del Evangelio de la Libertad y con su postura firme en defensa de los derechos humanos y libertades de su pueblo, hace más terrenal toda su prédica de amor a ágape y nos recuerda a Juan Pablo II durante las vicisitudes del pueblo polaco y las amenazas del Imperio de la Unión Soviética de invadir a Polonia para liquidar los anhelos crecientes de libertad. Juan Pablo II dijo a su pueblo las palabras de Cristo: no tengan miedo. Y tuvo un efecto de fortalecimiento de las esperanzas de libertad en el pueblo descendiente de los Piast, cuando la dirigencia soviética planificaba la cruenta invasión a su territorio nacional. En el imaginario popular polaco y sus hermanos de fe del mundo hablaban de la posible presencia de la célebre personalidad religiosa ante los tanques de guerra soviéticos. En verdad, el libro Testigo de la Esperanza, de George Weigel, quien recogió las siguientes palabras de una carta de Juan Pablo II a Leonid Brejnev, 1980, que por primera vez era publicada, donde le advertía que si las tropas de la Unión Soviética entraban en su país, denunciaría la invasión comparándola a las tropas alemanas de Hitler de 1939. Por supuesto, si se hubiera materializado la invasión soviética a Polonia, estoy seguro que Juan Pablo II se presentaría a defender y apoyar personalmente a su pueblo para la conjuración o deshacer el grave peligro de guerra, la injusticia y elevar su moral, a semejanza del obispo Rolando Álvarez Lagos y sus hermanos de sacerdocio con el pueblo de Nicaragua. Gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa de Laucón Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que nos emiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad Laucón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud.